Voy a hacer una introducción. This is an interview with Manuel de Jesús Román
Gagiola.
Gagiola on May 24th, 2006 in Eber, California. The interviewer is Adriana Sandoval, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. Okay. Entonces, empecemos con su niñez. ¿Dónde y cuándo nació usted?
La fecha de nacimiento mía, 16 de julio de 1926.
¿Y su lugar de nacimiento?
León Fonseca, municipio de Guasave, Sinaloa.
Okay. Y hábleme de su familia y del lugar donde creció.
¿Cómo?
Hábleme de su familia.
¿Dónde nací? Mire, la familia por parte de mi padre, el que fue mi padre, es la única que hubiera allí. Pero yo pienso que ya ahorita no hay nadie, porque han pasado muchos años. Le voy a hablar más o menos de los años 30 al 35, que fue cuando estuve, me acuerdo, estaba en la escuela yo, chamaco, y ya no radiqué allí. Pero he sabido que mis familiares radican casi la mayor parte en Ensenada. ¿Eh? Y otros allá mismo en Sinaloa, en la capital del estado, Culiacán. Y, en fin, todos desparramados. Y es todo lo que le puedo decir por parte del lugar donde yo nací, ¿verdad? Porque, como digo, de ahí me salí chamaco. Y aquí caí también chamaco, caí a principios de... Aquí me agarró a principios de la Segunda Guerra Mundial, del 40, que le decimos. Sí. Yo caí de la edad de 14 años aquí a Baja California. Ahorita ando cifrando los 80, me falta un mes y días para los 80 años, así que ya sí. Le llovió sobre mojado, como dicen.
Sí.
Y esa es la razón que ya no he vuelto a radicar, he ido de paseo como turista, ¿verdad? A
sí.
Mi país, a mi tierra, mejor dicho, a mi estado, pero no más poquito, pero a radicar no he vuelto. Tengo aquí, radicando en Baja California, 60 y tantos años. Pero le digo, ahorita ando cifrando los 80. Ya me falta, pues el mes de julio, pues ya va a estar julio. Faltan menos de 2 meses para los 80 años. Por esa parte es todo lo que le tengo que declarar de lo respecto a donde soy y todo de mi familia por parte de mi padre, ¿verdad?
Sí.
¿Otra pregunta?
Hábleme de su familia, ¿tuviste hermanos o hermanas?
Ah, mis hermanos, aquí radica en Calipatria, el hermano menor que yo que sigue de mí. Y los hijos de él están aquí en Brole, un hijo es profesor, da clases en Caléxico, pero ellos son ciudadanos de aquí de este país. Otro de los hijos de ellos, permítame. A ver si tengo tanto papel.
Sí, sí.
Phoenix.
Ah, okay.
Es hijo de este hermano mío.
¿De su hermano?
Es sobrino mío.
Sí, bueno.
Hijo de mi hermano, el que vive en Calipatria.
Ah, okay.
Bueno. Tengo otra hermana y las hijas son nacidas en Caléxico, pero ya tienen muchos años viviendo en San Diego.
Ah, okay.
Mi hermana, por cierto, va a cumplir 74 años el día 2 del mes que entra. Y va a venir aquí a celebrarlo aquí a Mexicali los 74 años. Le van a traer los hijos y los yernos, casi son puras hijas las de ella.
Sí.
Y tengo un hijo que es Rodino. Ya sabes lo que es el Rodino, ¿verdad? Que arreglaron ahora en años pasados, que pasaron pasaron.
Ah, okay.
Y él vive, trabaja en San Diego, pero vive aquí en Mexicali. Tiene dos hijos, los niño y niña, ellos son nacidos aquí en California. Y tengo más familiares, pero más retirados. Dos hijas de mi hermano, una vive en Chicago, la otra vive en Miami. Por cierto, esa de Miami es Sheriff,
uh-huh,
allá
sí.
En Miami.
Uh-huh.
Sí, tengo mucha familia, desparramos tanto a un lado como a otro. ¿Otra pregunta?
¿Fue usted a la escuela de niño?
¿Mande?
¿Fue usted a la escuela de niño?
No le oigo.
¿Fue usted a la escuela?
Ah, sí, pero nomás hasta el cuarto año de primaria, hasta el 1940. Estuve en la escuela, nomás llegué a cuarto año de primaria, que hoy lo comparo con la secundaria que dan ahora. Lo digo por esto, porque a mis propios nietos, a mis hijos, los agarraba yo y les hacía preguntas y no sabían nada. Le digo, bueno, si estás en secundaria, estás en preparatoria, ¿por qué no sabes? A mí me lo enseñaron en segundo año de primaria, pero ha cambiado mucho.
Sí.
Y les digo, ¿saben qué? Ustedes, simplemente, les he preguntado a mis hijos, les llegué a preguntar, no saben los ríos, de la geografía, los ríos que tiene la República Mexicana, mucho menos van a saber los que tiene el mundo.
Sí.
¿Eh? Simplemente, le hice una pregunta a un hijo mío, cuando estaba en la escuela. Oye, ¿cuál es el estado de la República Mexicana que tiene 11 ríos que nacen en la sierra y se desembocan al mar? No supo. El estado de Sinaloa, no hay otro.
Sí.
Tiene 11 ríos. Y están checados los 11 ríos con 5 presas. Es el estado, es como California aquí. Voy a hacer mención bien a colación, como dicen luego. Yo anduve también ilegal aquí. Entonces me agarró una vez allá por los límites de California con Oregon. Me agarró la migración. Entonces se me tocó a la gente de migración con que me tocó, que me agarró. Nos vinimos platicando. Duré 4 días detenido en Santa Rita. Entonces él me platicó, cuando me entrevistó, como ahorita, para pedir mis datos y todo en la oficina, me preguntó, dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, el estado de Sinaloa. ¿Qué? Me dijo. De Sinaloa. ¿Y qué andas haciendo aquí? Me dijo. Pues, ¿qué andas haciendo? Pues, buscando chamba. Le digo, trabajando aquí. ¿Por qué? Mira, me dijo, es muy raro ver un hombre de Sinaloa. Yo tengo tantos años de trabajando en la inmigración, y aquí, en esta región para arriba, es muy raro agarramos de toda la República menos de Sinaloa. ¿Y por qué? Mira, me dijo, California en Estados Unidos ya a veces es el estado más rico. En México, me dijo, el estado de Sinaloa se considera más rico en agricultura y todo. Ah, tienes razón. Y me acordé ahorita que le digo.
Sí, claro.
Y esa pregunta que me hizo el migrante, yo anduve ilegal antes de entrar de bracero y después de bracero, y que acabó la brajería y seguí de ilegal. Hasta que ya mejor me paré, pues ya hice viejo, dije, no, ¿qué andaba haciendo yo aquí para acá? Ya no puedo andar a trabajar como trabajé en aquel entonces. Otra pregunta.
¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
¿A trabajar aquí o de mi edad?
De tu primer trabajo.
Ah, tenía yo cumplidos 14 años.
¿Y qué hacías?
La agricultura aquí en el Valle, en Mexicali. En ese tiempo era puro algodón, no como ahora que hay otras variedades de siembra. Digamos, verduras, legumbres. Entonces era nomás puro algodón lo que se sembraba, y trabajamos muy diferente, ¿no? Aquí también llegué a trabajar en el algodón, aquí en este valle. Estuve en Westmoreland, por cierto, ahí me agarró la inmigración una vez en Westmoreland, y me dejaron. Andaba piscando aquí. ¿Otra pregunta?
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
¿Cómo me enteré del programa Bracero?
Sí, ¿y cómo decidiste contratarte para ser bracero?
Porque cuando la primera vez que entré yo, que fue la única vez que hubo contratación de braceros, fue el 54 en Santa Clara, uh-huh, aquí en Mexicali. Uh-huh. Entonces, pues yo vivo en la Cueva Esperanza, ahí están cerquitas, el Papolo Nuevo. Entonces, allí me enteré y yo pues luego me presenté con el único requisito que necesitaba en ese tiempo. Estaba yo en la cuestión de la edad del servicio militar, necesitaba la cartilla liberada de México. Y sí la conseguí en el cuartel y con eso me presenté al centro de contratación y ya me dieron ficha, le daban a uno ficha pa, y los iba por turno. Y ya traía el número cuando me tocó, pero pues, viviendo ahí, como digo, después cuando regresé que volví a contratar las demás veces ya fue en Palme, porque cambiaron el centro de contratación a Empalme y ahí se terminó el 64, fue la última vez que estuvo en Empalme y me tocó entrar en esa ocasión a Sacramento, a un pueblito, pues está más o menos un pueblito de Sacramento así, pues se llama Burland, el Tomate, ese pueblito es famoso por el tomate, me tocó con unos japoneses ahí en el Tomate, ahí. Después he ido a Sacramento a trabajar en Winter. Allí es un pueblito casi de puros españoles y de estos japoneses. Producen el fuerte de ese pueblito es el chabacano. Uh-huh. Y ahí me tocó para piscar ahí un chabacano, pero ya de ilegal. Okay. De brasero no me tocó hacer rumbo más en California, en Sacramento, en Burla. El 54 me tocó en el Valle Salinas. Me radiqué en un campo que le decían Las Coches y una compañía ya no existe. Se escribe mejor, le dicen medio, le decían a la compañía. Allí me tocó en un pueblo Soledad, 27 millas de Salinas para acá por el 101. Allí me tocó, estuve 9 meses contratado allí. Volví a regresar a Salinas en 57, en abril, pero con una compañía de aquí, el Valle, la Gary, que tenía el campo 5 del centro para acá. Ahí me tocó en enero del 57, estuve con la compañía aquí en La Lechuga y aquí nos pasó al Valle Este, a Salinas, estuve también. Pero en Salinas tuve que pedir yo mi traslado, fui a la asociación porque el trabajo estaba muy, o sea, no había casi trabajo en la compañía porque llovió mucho y se echó a perder la lechuga, como es compañía lechuguera, y no teníamos trabajo. Entonces yo pedí mi traslado a la asociación, y sí, entonces ahí en la asociación yo, con el jefe de la asociación, un mexicano que se llamaba, o se llamará, si acaso vive, ya está, no creo. Entonces viejo yo en ese tiempo estaba en joven, y él ya estaba hombre macizo. Benigno López era el de la asociación de Salinas. Entonces él me mandó con otra compañía, con un filipino, Pidón Borgas, que vivía de Salinas, allí es la pura orilla de Salinas rumbo a, como quien va para salir a Castroville, para Guasumville, ahí estaba el campo. Y entonces ahí me tocó en el apio. Nunca lo había trabajado y parece que salí bastante regular para el apio, al grado de que al poquito de que me metieron a empacar, me asignaron empacar exclusivamente para el Army. Le empaqué 4 meses pasaditos, sin hacer ya otra compañía más de para el Army. El Army nomás me la cargaban a mí de 13 empacadores que éramos, a mí, porque, y le dije al filipino, hey, se llama Samuel, porque a mí le dije, nomás me cargan lo del Army, porque es un empaque especial, ¿no? Y, por cierto, yo lo respingué porque se usan guantes de hule, pero no los da la compañía, y yo todos los días tenía que comprar a 1.25 el par de guantes para poder empacar, y no, pues no me daba nada la compañía. Entonces le dije, ¿sabes qué? Entonces me dijo, mira, te voy a decir la verdad, me dijo, la primera vez que se mandó el empaque para el Army que le hicieron tú y este hombre, estaban juntos. La siguiente semana le llegó a la compañía un escrito donde le dicen que quieren exclusivamente del empacador número 4. Yo traía el 4 de 13 que éramos. Ah, le dije yo que me voy a echar a la bolsa con eso, al contrario, estoy gastando bien mis guantes. Se va mucho conmigo. Siempre me alivianaba poquito. Y ahí trabajé. Entonces la compañía Lagering supo que estaba el mayordomo general, un portugués, que se llamaba Tomás, se llamará de Lagering, que fue a la compañía donde andamos trabajando, y ya me miró que en la máquina que andaba empacando, y ya me saludó, y ya se subió a la máquina, y me dijo, ¿cómo que? No dijo que sabía trabajar, que conocía el apio, no, le dije, no lo conocía, aquí me enseñé. Nosotros también tenemos apio, me dijo. Pues sí, pero aquí estoy. Dice, mire, véngase conmigo. Yo le arreglo, me ofreció arreglarme papeles y no quise. Pues yo estaba ilusionado por otro lado, pues. Y sí, ya allí terminé en diciembre. No quería la compañía que me viniera, todavía quería que me quedara hasta invernar allá, porque el empaque, el apio es en mero invierno, pues. Y unos frillazos y llueve, y yo se le saco mucho, no me gusta mucho trabajar en eso, muy frío y luego muy mojado, no se mojaba uno la ropa porque está impermeable, pero toma andando a gusto. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
Después, sigue con después de que estabas trabajando y dijiste que no querías hacer los papeles con el patrón del Getty, después seguiste trabajando, pero no te gustaba la lluvia. Después de eso, ¿qué hiciste?
¿Cómo?
Después de eso, de ese trabajo, ¿qué hiciste?
Después de eso, volví a contratarme otra vez, que fue cuando fui a dar a Sacramento, el 64, me volví a contratar, fui a Sacramento. Y ya después de se acabó la entrada de braceros, de entré a andar en ilegal, y casi entonces sí trabajé casi en la fruta, el chabacano, el durazno, la aceituna, el desaige de durazno. Le voy a explicar cómo le dicen, por qué es el desaige. Se ha fijado las huertas, si conocen, con los duraznos grandes así, cuando están ya maduros, y les ponen unos palos a los árboles para que no se caigan porque pesan mucho y les tumban. Y los duraznos están retirados uno del otro cuando están chiquitos, y cuando crecen se tientan las bolas. El desaige es que el árbol está llenito de bolitas, entonces hay que dejar cada 6 pulgadas uno del otro, más o menos, porque si los dejan más juntos, no crecen, se amontonan y no sirve la fruta, no tiene precio. Va a la canería, entonces para la marqueta debe ser el desaijado. Para eso también los alimoimaneados, eso lo pagan por árboles, el desaige. Y en ese tiempo que anduve yo, pues ya hace muchos años, me pagaban los árboles nuevos a dólar y los árboles ya viejos a unos 50. Mi tarea eran 50 árboles de los de a dólar y de los de a unos 50, 40. Los hacía para mediodía, para ir mediodía. No salí muy maniado, pero todo pasa, pero ahora yo estoy seguro que no hago nada, pero sí conozco el trabajo. Y tuve otros trabajos, así, pero poquito, pero donde sí me extendí más fue cuando de brasero, en la lechuga, en el apio, en la zanahoria, en la limpia de tomate, en el desaje de apio, eso sí lo hice. Cuando anduve de brasero, lo hice en Soledad, lo hice en González, son pueblos que están cerquita, por ahí por Salinas. Estuve en un pueblo que se llama, está de Salinas para allá, Westmoreland. Está por la carretera Castroville. Allí estuve también en el apio, en la pura orilla del mar allí. Estuve en los condados Monterrey, Santa Clara, San Benito, los condados que tocó estar, y aquí el condado de este del Valle Imperial. Y no sé qué es. Sacramento es, después de la capital es condado.
Uh-huh.
Ah, pues ahí está. Sí, porque es la capital, pero es condado también, ¿verdad?
Sí.
¿Otra pregunta?
¿Y cuánto le pagaban cuando eras bracero?
¿Cuánto nos pagaban?
Sí.
No sé, se va a reír. En el empaque de apio nos pagaban a 70 centavos la hora.
Uh-huh.
En el de Seige nos pagaban a 60, 10 centavos menos. Y siempre en la semana, pero salía chicoteado, me alcanzaba a hacer mis $120. Era mucho dinero. Y ahora los $120 lo gana en el día.
Sí.
Porque pagan muy bien, simplemente por horas. Pagan hasta casi $10 la hora ahorita.
Sí.
Y en aquel entonces 70 centavos.
Uh-huh.
Y voy más a los 70 centavos de aquel entonces a los $10 de ahora. Todo más barato. Ahora se agarra mucho dinero, pues está todo muy caro. No se ve. Y me hubiera tocado como ahora, quedó chulada. Pero no. Muchas veces, saber conocer los trabajos y saber hacerlos se perjudica. A mí me pasó en Salinas, con la guerra. Resulta que cuando caí en Salinas a la Gueri no tenía cocineros.
Uh-huh.
Entonces me dieron de la cocina. Entonces la cocina era muy buen trabajo. El único trabajo que yo conocí en la brujería que pagaban bien $120 por semana, libres de polvo y paja.
Sí.
Pues chilada. Pero como supieron que yo conocía el trabajo de la lechuga, al derecho, al revés, pues me sacaron. Me cambiaron a alfil con un sueldo de que no llegaba a los $50. ¿Y qué hacía?
Sí.
¿No? Y todo por conocer el trabajo.
Uh-huh.
Y yo no pude negar porque pues tienen todo archivado. Sabían bien que yo tenía buen récord del 54 en propio Valle de Salinas, pues conocían todo. Así que pues ¿para dónde me hacía? Lo único que me dieron cuando me sacaron, me daban la comida. Nos cobraban 10.25 por semana. $10.25 por semana. Incluía la comida, cuarto, cama, cobijas y almohada. Por 120, por 10.25. Y era mucho dinero para pagar todo ese dinero de sostén de uno. Sí, se me dio uno porque los que tenían su familia, como yo, pues estaba recién casado. Tenía que mandarle a mi señora, pues le mandaba, cada 15 días le mandaba $100. Era mucho dinero, de los de a 12.50 dólares viejos, no de los de ahora. ¿No?
Sí, claro.
Pero rendía mucho el dinero, como digo, ahora no. ¿No? Y de ahí para acá que me pasó eso, quedé convencido, no voy a volver a decir nunca que sé hacer los trabajos. Sí, porque se me presentaba una oportunidad y no las puedo aprovechar. ¿Por qué? Porque conoces.
¿Sí?
Ese fue el caso que me pasó a mí, hasta eso me trataron muy bien, ¿para qué voy a decir que no? Y no hacía nada de mayordomo, me la daban. Ahora quedo mayordomo porque se la cura, como si luego un día me dijo, precisamente el portugués, Tomás, me dijo, va a llegar gente de México nueva, o sea que van a llegar braceros nuevos de empalme a Salinas, llegan mañana, me dijo, vas a agarrar un vaso, o sea un camión de, para, como es gente nueva, los vas a enseñar a trabajar. ¿Está bien? Y sí, pero mientras me dijo, vas a agarrar un bus, pero esos son locales, le dicen, o sea, los nacidos de aquí de Estados Unidos. Y dije, ya llegamos al fin en la mañana. Y yo me hice un chaval joven. Oiga, me dijo, ya están trabajando, platicando. Y yo venía mirando el trabajo profesional. me dijo, usted viene del Valle Imperial, ¿verdad? Me dijo, sí, le dije, vengo del Imperial. Ya estuve trabajando con la compañía y me cambió para acá. ¿Por qué? Dijo, no, dijo, ¿y dónde vive? Me dijo, pues en Mexicali, le dije, vivo en Mexicali. Ay, y de ahí dijo, pasaba a trabajar. Y entonces me reí yo. Me dijo, ¿por qué se ríe? Porque me dice que pasaba, le dije, si no pasaba, le dije, es que entré. Y ahí radiqué en el Valle Imperial. Entonces le dije, soy brasileño. ¿Cómo que qué Brasil? No, brasero, le dije. ¿Cómo me dijo que brasero? Sí. Entonces le dijo el que iba a acompañar. Oye, le dijo, oye, ¿cómo me dijo el maestro? Dijo de brasero. Y mira, de mayordomo, y nosotros que somos de aquí, mira. ¿No? Entonces le dijo, perdón la palabra, no seas pendejo, le dijo. Es que ni tú ni yo, le dijo, no sabemos lo que sabe él, por algo lo trae la compañía del Valle Imperial. Y le dijo bien, ¿verdad? Pues la compañía sabía con quién. Y eso le dijo que si habrá cero, le dijo, no tiene que ver. Él cumple con, conoce el trabajo, lo que no conocemos tú y yo, aunque somos de aquí, Estados Unidos, pero en ese terreno, a él no le podemos competir. ¿Sí? Vaya, dije, hasta que me encontré alguien que comprendiera que lo que sea de cada quien, legal o ilegalmente, aquí. Es raro, ¿eh? Pero hay de todo, ¿no? ¿Otra pregunta?
Pues, en como tus relaciones con los locales, ¿tú las relaciones eran buenas o no muy buenas? Con los
¿cómo?
Las relaciones cuando te comunicabas con los locales, ¿eran buenas o...?
Las relaciones aquí.
Sí, aquí, mientras que tú eras brasero.
Me tocó muy buena suerte, eso, lo que sea de cada quien. Yo, los años que anduve, me voy a referir al comedor. No todos los comedores eran buenos. El único comedor que me tocó malo fue el de aquí, uh-huh, en el Campo 5. Le regenteaba un señor mexicano, apidado Villa, él y la señora. Uh-huh. Pero daban una comida muy mala. Un día, no la, al menos casi la medida no la probamos, resulta que le echaron, ya ve que le echan fertilizante al agua en los canales para de riego, pues le hicieron la comida con agua del canal y tenía líquido. No, hombre, le salía la comida al sabor, ¿quién le iba a comer? No, y ahí renunciaba, ahí protestamos, pidimos que fuéramos ir a la asociación, está en el centro. Le regenteaba un señor mexicano que se llamaba Delfino, que vamos a ir con Delfino, ¿por qué? No, pues la comida que nos están dando, en ese caso mejor vamos a pedir cambio.
Sí, claro.
Y se alinearon, nos dieron una comida no muy buena, pero ya sí, pues nomás los arrimamos allá y luego ponemos la queja al consulado, a Fresno, que era el consulado general en ese entonces, se hubiera armado la bronca, ¿eh?
Sí.
Y sí, pero ya lo demás, el mejor borde que tuve en mi vida, mejor comida, fue en Salinas, perdón, cuando me cambió la compañía, la Guerin Payá, que fue cuando entré a cocinero. El dueño era un señor, un gringo, hablaba muy buen español, se llamaba Bill, le decían, y era ganadero él, tenía rancho ganadero, tenía el campo, era el dueño del campo. Éramos 156 los que estábamos ahí en el campo de gringo. Con él le llevaba muy bien, yo me trataba muy bien el gringo, y nos daba comida, pero una chulada. Un día me preguntó, me dijo, oye, me dijo, que en México no toman la leche. ¿Cómo no? ¿Por qué? No, dice, pues fíjate, todos los días miro, dice que la levantan y le echan a los botes para los puercos. ¿Por qué? No, le dice, resulta que compraba leche a la lechería que viene en paquete. Uh-huh. Y él tenía, ordeñaba y traía leche fresca, recién ordeñada también, y ponía en el comedor. Y la raza, pues no se la acababa. Y él quería que se acabara toda la leche, pues que venía a tomar tanta leche. Y se enojaba porque no se comía la comida, porque mucha comida a los desperdicios, sin intentar bandejas de comida que hacíamos. Y decía que por qué no comía la gente. ¿Cómo no? Pero es que hacíamos demasiada comida, pues. Él quería que hubiera mucha comida. Fue lo único que conocí yo que de veras le gustaba que la gente estuviera bien alimentada. muy, muy tratable el hombre, lo que sea. Es el único que yo conocí, como digo, estuve en 4 lugares diferentes. Ah, donde estuvo, también no estuvo muy bien. Toda la comida fue en Sacramento, en Burla. Mira, en el tomate, cómo hay mosca. Era un animalero. Y se metía en el comedor. Mira, pero de dar asco.
Sí, claro.
Pero decían que era por el tomate, pero les digo yo, ¿por qué no humillaban o la combatían la mosca? Pues tanto, pero animalero. ¿Otra pregunta?
Después de que recibiste tu tarjeta para contratarse, ¿qué era el proceso que tenían que pasar por?
¿Cómo?
¿Qué era el proceso que tenían que pasar por de la contratación?
Ah, entrábamos, nos llevaban a la asociación, por ejemplo, aquí al centro. Entonces allí nos hacían que nos desvistiéramos y nos fumigaban con polvo, ponían las máscaras ahí, menos nosotros. Todos los doctores nos pasaban después con los doctores a que nos inspeccionaran todo el cuerpo. Nomás no nos ponían rayos X. Eso sí estaba muy gacho que nos trataran así. Y yo creo que fue en todas las asociaciones, porque pues, no creo que haya sido nomás el puro centro. Y parece que he oído decir que en Texas fue peor todavía el trato, en el estado de Texas. Y en Arizona yo creo que tampoco hacían malos quesos también, pero a mí me tocó todo el tiempo California, de bracero, de ilegal han dado más lugares, y entonces allí ya pasaba uno la inspección que le decían, entonces lo pasaban con los médicos que tomaban sangre para la muestra, para ver si estaba malo de la sangre o buen sano, y ya le pasaba la remisión, ya salía el ok de la muestra, entonces ya lo pasaban uno a firmar el contrato de estos. Y ya con el final, firmar el contrato, ya salía uno al lugar donde le tocaba, fuera aquí mismo el Valle Imperial, o como las veces que me tocó a mí, Salinas y Sacramento, ¿verdad? Y así pues muchos otros lugares. En Arizona no quise ir con la guerra me quería llevar también a Arizona, cuando venía ya de Salinas para pa acá, me querían llevar a Águila, en Arizona. Y no, le dije, no, yo vengo, le dije, hasta aquí de la lechuga y del apio, no, le dije, mejor otra vez vengo. Y no, ya ando, volví con la compañía, volví con otras, pero no me tocó ya con la Gary. Y es todo por esa parte, como digo. Y sí, de ilegal tuve muy buena suerte también, me tocaron muy buenos patrones, trabajé con puro contratista, y hasta eso daban buena comida, buen trato, buen alojamiento. Sería suerte, no sé, yo he oído muchos que iba muy mal, ¿sabes?
Sí.
A mí, en realidad, cuando tuve ilegal, estuve más o menos. ¿Para qué voy a decir que una cosa por otra? No me voy a valer de eso que porque se está grabando y se va a hacer un libro, lo que sea, no. Yo hablo que en realidad fue, y en parte traigo pruebas que vienen siendo los papeles que todavía conservo, porque creo yo que es una cosa muy importante esto, porque va a pasar a la historia y a nivel mundial, si se quiere, ¿verdad?
Sí, eso esperamos.
Señorita, una pregunta.
Sí.
Al hacer ese libro, claro que no lo van a hacer ahorita, desde luego, al ser editado, yo como fracero, quisiera saber si tendría la manera o la posibilidad de que se me concediera un libro.
Pues lo que...
No he regalado. No lo quiero regalado, sino que quiero a ver si lo alcanzó a comprar.
Sí, pues lo que queremos hacer es exhibiciones. Entonces queremos poner junto una exhibición, pues uno en el Museo Nacional que está en Washington, que siempre va a estar allá con las fotos que tenemos y con los objetos, pero también queremos hacer una exhibición que va a viajar por todo de Washington D.C. a Chicago, a California, a Texas, para toda acá. Pero también podemos, entonces para que toda la gente lo pueda ver en los Estados Unidos. Pero sí, lo que inmediatamente podemos hacer es darte una copia de esta entrevista por ahora, mientras podemos esperar, y esperamos que algo como un libro salga o algo así, pero no estamos seguros que definitivamente va a salir.
Sí, porque a mí me gustaría en realidad tener el libro para mis descendientes que lo vean, lo que yo fui.
Sí, sí.
Por ejemplo, ahorita tengo 16 nietos. Tengo una nieta casada que es la mayor de las mujeres, y el mayor de los hombres, son licenciados los dos. El mayor de los hombres se va a casar el 28 de octubre venidero, ya tiene pedida la novia y toda la cosa. Son los dos más. Entonces, al rato va a ver mis nietos.
Sí, claro.
Probablemente no me toque verlos, ¿verdad? Pero sí quiero dejar el libro para que los hijos, o sus padres, ahora mis nietos, les hagan ver.
Pues,
esa es mi idea. Mande.
Sí, definitivamente te podemos dar una copia de esta entrevista y ponerlo en un cassette para que puedan oír tus historias, por lo menos. Y después, en el futuro, queremos transferirlo a escrito de esto. Entonces, en el futuro podemos probablemente hacer eso.
Correcto, yo quiero algo.
Sí, claro, definitivamente podemos.
Le digo, no lo estoy pidiendo gratis porque yo sé que todo cuesta, pero sí quiero guardarlo como un recuerdo.
Sí, no, definitivamente, claro. Si tú hago una nota aquí que quieres una copia de esto, y definitivamente te lo podemos dar.
¿Sería necesario mi domicilio? ¿O ya lo tienen
ahí? Sí, aquí tenemos tu dirección.
¿Teléfono también?
Sí.
¿Qué más?
Pues, ¿trabajabas los 7 días de la semana o tenían día de descanso?
¿Trabajo?
Sí.
Ni un día, porque tengo pensión del Seguro Social Mexicano. Soy pensionado.
Sí. No, cuando fuiste bracero.
Y ya no me dejan trabajar al lado mexicano. No me dan trabajo ya.
Okay.
Al lado mexicano.
Okay.
Por el Seguro Social tengo la pensión, no como las pensiones, que ojalá fuera como la pensión de aquí, qué chulada, pero ¿te crees? Ya, pasadito $100 por mes, es lo que agarro.
Sí.
¿Para qué me sirve? Nomás que pues me ayudan los hijos.
Sí.
Pero yo lo hago de tener para lo que me sirve más, diré, o sea, pedí más el seguro. La pensión es que tengo médico y medicinas gratis en caso ofrecido, y aparte esa migaja de $100 y tantos dólares.
Sí.
Pero trabajo no me dan, esa es una, y otra, si me dan el Seguro Social me levanta la pensión si se da cuenta que estoy trabajando.
Sí.
No, si se las buscan buenas, no crea. En vez de protegerlo a uno, le tumban lo poquito que conseguí. Pero le digo que no trabajo. No tengo trabajos así mandaditos que hago ahí, pero un trabajo, digamos, no sé, en primer lugar, los patrones casi no quieren darnos a las personas de la tercera edad. En segundo lugar, tenemos al Seguro Social, que en vez de aliviarnos, eso nos acaba de torcer. Así que estamos fritos y sin manteca, como es un huevo.
Y cuando trabajaste como bracero, ¿tenían días de descanso?
Sí, los, siempre y cuando no hubiera urgencia del trabajo, trabajábamos los domingos.
Okay.
Y si no, el domingo era descanso, como donde quiera. Pero habiendo pedido de exigencia del producto de la compañía o patrón, nos hablaban, hasta eso nos pagaban mejor el domingo.
¿Sí?
Sí, nos daban una recompensa, ¿no? El domingo, porque era día de descanso, ¿no?
Sí.
Si los contratos lo dicen,
sí,
¿eh?
Claro.
En inglés y en español lo dicen los contratos. Entonces ellos, para quitarse el lazo del cuello, porque podía haber una denuncia,
uh-huh.
Digamos, a los dos gobiernos,
sí,
tanto al mexicano como al americano, ¿verdad?
Sí, claro.
Claro, las embajadas entran allí, los consulados, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Y ahí parten las quejas ante los gobiernos,
uh-huh,
pero las hace el bracero. Entonces, por esa era la razón de que le daban a uno una compensación,
uh-huh,
y ya uno ya se, pues, a eso venía uno a ver qué ganaba, pues.
Sí.
Ya sé que fuera día de fiesta, fuera, ya, digamos, domingo, véngase. Me acuerdo el 4 de julio, todo el tiempo lo trabajé.
Uh-huh.
Sí, me acuerdo que nos decía el mayordomo, mira, a mí me tocó aquel tiempo con mayordomos filipinos.
Uh-huh.
Decía, mira, ustedes son mexicanos, nosotros somos filipinos. Es 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, así que no nos toca a nosotros. Vamos a trabajar, pues vamos.
Sí.
Trabajamos. Y la demás gente no trabajaba, digamos la ciudadanía.
Uh-huh.
Bueno, pues es como en México el 16 de septiembre.
Sí. ¿Y les daban día festivo el 16 de septiembre cuando trabajaban aquí o tampoco?
¿Cómo?
¿Les daban día de descanso como en los festivos como el 16 de septiembre aquí,
no,
o tampoco?
No, los días mexicanos nacionales los trabajábamos también, sí, excepto que cayera en día domingo.
Sí.
Me tocó en Salinas el rodeo. Ahí salió una fiesta muy bonita en el mes de julio, que por cierto, allí tengo de recuerdo, fue el 54,
uh-huh,
cuando me tocó la primera vez. Allí pasé la entiezada más grande de mi vida en julio.
Uh-huh.
Por esto, resulta que se llena, es una ciudad grande,
uh-huh,
se llena todo allí no hay hoteles, digamos cuartos, no encuentran los hoteles tan saturados, todo.
Sí.
Pues resulta que de Soledad nos fuimos nosotros en la tarde,
uh-huh,
al rodeo el sábado, porque el domingo no íbamos a trabajar.
Uh-huh.
Y que vamos llegando, luego buscamos cuartos, nada, llegar todos, nada.
Uh-huh.
Y allá en Salinas, ya de las 11 en adelante de la mañana, empieza un vientecito de este lado, frío.
Uh-huh.
Haga frío, sea de ir en verano, sea en invierno, ese airecito. No, pues nos agarró. Y en camisas nylon que traíamos delgaditas,
uh-huh,
no, pues empiezándonos. Y no podíamos hallar cuarto. Bien, ¿dónde? Vinimos amaneciendo en una cantina mexicana en Salinas, ahí todavía estará, que se llamaba El Sonora Querido.
Uh-huh.
Ahí, así estaba de raza. Pues ¿dónde? No tomábamos, pero pues estábamos por estar en lo calientito, pues.
Uh-huh.
¿Eh? Y ese recuerdo me quedó, que la entiezada más grande que le he pasado yo en el mes de junio, porque no fue ni en invierno, pero es muy frío allí en el verano en Salinas. Y yo no teníamos chamarra, no tenía nada, pues íbamos muy machos según nosotros, que ya nomás se metió el sol. Bárbaro. ¿Otra cosa?
Bueno, pues, ¿tú dijiste que te casaste mientras que eras bracero?
¿Cómo?
¿Que te casaste?
Sí, el 54, que salí en diciembre, me casé en enero del 55. Sí. Por cierto, se va a reír, la va a curar. Allá al campo iba un señor, se llamaba Manuel, no me acuerdo de qué, que trabajaba en una sastrería como agente de correteador en los campos de la ropa, y yo andaba al borde, tengo que irme a casar y traía los catálogos, y ya miré el catálogo y en traje de,
uh-huh,
me acuerdo en ese tiempo, y era mucho dinero, $36.
Uh-huh.
Y ya le dije, ¿dónde? Dice, ya me tomó las medidas, sí, sí. Y me traje el traje yo. Y ya cuando vine aquí, ya nomás a la novia, a la mujer le compré en Mexicali el traje de ella. ¿Sí? El de ella me salió más caro, me costó 1,500 pesos en Mexicali, 120 dólares era en ese entonces.
Wow.
Y el mío había costado 36 en Salinas.
Wow.
Y sí, pues me casé y duré 2 años para volver otra vez a contratarme, que fue cuando caí aquí a Belaguer.
Entonces pasaste 2 años viviendo con su esposa en...
Sí, sin venir a trabajar aquí. O sea que allá, del dinero que había hecho yo, me dediqué al comercio en Chico, en un rancho. Vendía yo mayormente en el verano, que en ese tiempo cuáles carreteras, ni cuál nada como ahora, ¿no? Vendía raspados, vendía tortas, tacos, y así, ahí me la pasaba. Hasta que ya no hubo familia y ya no pude con la carga, entonces sí dije, vale más ir a darle una vuelta para el otro lado a ver si... Y, sí, entonces el 57 me vine. Por cierto, 4 hijas que fueron las mujeres. La mayor, tenía yo 3 días que había llegado a Salinas, el 57, cuando nació ella, aquí. Ya cuando escribí yo, que llegué a escribir para acá, entonces cuando me contestó la señora y mi mamá, a las 2 les había escrito, dándome la noticia que ya se había aliviado la señora, que había sido niña la criatura, sí. Y ya cuando vine casi la plebe ya andaba andando, porque duré casi un año en Salinas, y ya andaba la plebe cuando vine. Sí. Sí. Ya después ya, lo que sí me pesó y me ha pesado mucho, no verle aceptado al portugués que me arreglara los papeles.
Uh-huh.
Por venirme y fue el 57 precisamente, después venía a conocer la plebe, pues.
Uh-huh.
¿Sí? Porque me ponía una condición el portugués, que me tenía que esperar hasta febrero del siguiente año y me iba a dar un permiso por 30 días nomás para que viniera a México.
Uh-huh.
Pero mientras iba a estar el trámite del papeleo de migración.
Uh-huh.
Ah, no quise. No, porque tenía que venir ya. Y ahora me ha pesado muy mucho.
Sí.
Me hubiera esperado 2 meses más. Pues yo ya estuviera jubilado aquí, como está mi hermano.
Uh-huh.
Uh-huh. Pero no. Creo que no me tocaba, pues. Ya.
Sí.
Después le hice la lucha, quise. Pero ya se había acabado la cuestión de arreglar los papeles. Quedó, nomás había quedado los cónyuges, ¿no? Y, o los hijos menores, nomás. Ya nomás se podía arreglar. Y yo hice los trámites 2 ocasiones, nomás no. Y ahora ya es otra cosa, ahora ya está lleno de ilegales aquí en Estados Unidos, de todo el mundo, y de México ni se diga, ¿eh? Pues a veces les arreglan, porque eso no lo van a acabar. Así hagan las líneas que hagan, los cercos que hagan, la raza se cuela.
Sí,
sí. Sí, eso que ni qué. ¿Qué más?
Bueno, ¿qué más? Pues, ¿qué significa el término bracero para usted?
¿Cómo?
¿Qué significa el término bracero para usted?
Bracero, que viene de brazo, significa trabajador de todo.
Uh-huh.
Exclusivamente aquí lo que más fue el campo.
Uh-huh.
Donde nos extendimos más fue los ferrocarrileros.
Uh-huh.
Fueron 100,000, entraron en el 42.
Sí.
Pero esos por 4 años, fueron los únicos que duraron 4 años.
Uh-huh.
Del 42 al 46. Entonces los que trabajamos al fil, eso duró 20 años.
Ajá.
¿Mm? Pero eso nomás, eso llevábamos contratos de 6 meses, 9 meses.
Uh-huh.
Y renovábamos. Y los del ferrocarril, 4 años de derechos.
Wow.
Fueron los que ganaron más dinero, mejores sueldos y más ahorros.
Uh-huh.
los que tuvieron,
sí,
los,
claro,
los 100.000 que trabajaron en la Unión, o sea, todos los, sí, bien digo, la Unión,
sí,
todas,
sí,
las líneas del ferrocarril, porque con la guerra quedó solo, quedó todo solo, entonces ahí fue donde entró, que necesitaban trabajadores, para que movieran todo, pues, moviéramos, mejor dicho.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
¿Cómo?
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Pues me siento bien, no me ofendo, porque es trabajador.
Uh-huh.
Y eso para mí eso significa,
sí,
ser que es un trabajador. Es como, me ofendo más que me digan peón.
Okay.
Se me hace más ofensiva la palabra.
Sí.
Y significa lo mismo.
Uh-huh.
Bracero o peón, trabajador, significa lo mismo.
Sí, claro.
Pero bracero está bien, porque son brazos que se necesitaron para levantar la Unión Americana,
sí, claro,
para sostener la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh, sí.
Y pues yo no voy a acordar, pues cuando estalló la guerra, cuando lo de Pearl Harbor, yo andaba en los 16 años.
Sí, sí.
Cuando sucedió lo de Pearl Harbor, que fue cuando México, luego de esposito, declaró la guerra.
Mm.
Fue el último país de los aliados que entró a la Segunda Guerra Mundial, fue México.
Sí.
Cuando el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y aquí el de Roosevelt.
Sí, sí,
sí. Fueron los que hicieron el convenio de los braceros, esos dos mandatarios, el de aquí y el de allá. ¿Sí? Y entonces, por cierto, eso de la guerra le costó la vida a Roosevelt, porque quiso ir al lugar de los hechos,
sí,
claro, mirar, tan solo por veces le pegó un síncope.
Wow.
Y esa fue la causa que murió Roosevelt, siendo presidente todavía.
Sí.
¿Sí? Pero estaba él ya, no estaba bien, según conozco yo, he leído su trayectoria, él fue un hombre que estuvo impedido, anduvo muchos años en silla de ruedas,
sí,
y de así, en cuanto se alivió, lo metieron, fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, en 1921 se enfermó,
sí,
y había peleado, se me hace que la senaduría, y la perdió, entonces se enfermó, y ahí creo que ya no entró a la candidatura para la presidencia, sino hasta después, y desde el nivel entonces fue cuando entró. Si no me equivoco, ha sido el único presidente que ha sido presidente 4 veces.
Sí.
¿Verdad?
Sí, eso es verdad.
Para que vea algo, sea algo.
Sí, claro, cómo no.
Sí, sí es. Y sí, parece que es el único que ha habido que fue 4 veces presidente de su país.
Sí, sí.
¿Ya?
Uh-huh. Sí, eso es verdad.
¿Está bien?
Sí,
sí. De esos ya no hay.
No.
El otro que más o menos podía haber sido fue el finado Kennedy, pero pues le dieron avión, le pasó lo del candidato mexicano en Tijuana.
Sí.
Colosio.
Uh-huh.
¿Sí? Y pues le estorban, pues. Y ahí tiene mucha vela el muy viejo.
Uh-huh.
En ese en la cuestión de Kennedy. Para mí, yo con esto lo garantizo que el viejo Bush tiene mucha vela en ese entierro.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Sí, nomás que pues la política es política.
Sí, exactamente.
¿Verdad?
Sí, eso se pasa. Sí.
Porque el Bush el nuevo tampoco no cree que canta mal las rancheras. ¿Qué anda haciendo en Irak?
No.
Mandando a matar gente.
Sí.
¿Eh? Según estadísticas, ha muerto más en esa guerra que en la guerra mundial. Ha muerto más soldados americanos, ¿eh? Según estadísticas.
Uh-huh.
A ver, ahí el chiste. Pero es que se están cambiando la sangre por petróleo.
Sí.
¿Verdad? Comprando a base de sangre, comprando petróleo. Está la prueba, ni modo que digan que no. Si las cosas por solitas hablan, si no se necesita ser muy estudiado para más o menos mirar cómo anda la cosa. Yo, como digo, pues a mí no me va ni me viene, pero estamos platicando, ¿verdad?
Sí, sí, ¿no? Claro, claro, cómo no.
¿Otra pregunta?
En general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como brasero son positivos o negativos?
¿Cómo?
¿Sus recuerdos de ser brasero son positivos o negativos?
¿Mis recuerdos?
Sí.
Son positivos. Sí.
¿Y el haber sido brasero cambió su vida de alguna manera?
¿Cómo?
¿El haber sido brasero cambió su vida de alguna manera?
Pues claro, pasajeramente, porque pues ganaba de comer cuando menos las 3 horas al día, ¿verdad? De eso pues todos nos alivianamos, ¿verdad? Pero es como todo, si acabó la entrada legalmente, pues siguió la ilegal, ¿sí?
Sí.
Pero ya no fue igual tampoco.
Uh-huh.
Porque de todas maneras queda uno impuesto y se impone a lo bueno por esto, a que agarra uno el peso, pues más fácil, ¿sí? Que en el país que está pasando ahorita, en
sí.
Todos los países, la gente en puro Estados Unidos está ilegalmente. ¿Sí? Porque legalmente son muy raros los que entran.
Sí.
Yo creo que han de ser muy pocos países los que ya estén entrando gente legal.
Uh-huh.
No quiero decir que emigren con
sí.
su documento.
Uh-huh.
Creo yo.
Uh-huh.
Porque si estuviera más o menos, no fuera este montonadero de ilegales, no nomás de México o de América o latinos, para decirlo.
Sí.
Tenemos de África, de China, de Alemania, de todos los países de Europa,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Unos más, otros menos. Inclusive tenemos, los hay, mejor dicho, ingleses aquí, ilegales.
Uh-huh.
¿Mm? Y se puede decir que son los reyes también.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
¿Y qué viene a hacer si su país es? Porque la libra esterlina es grande,
sí,
mucho
sí,
más
claro.
grande que el dólar.
Uh-huh. Sí,
entonces,
sí.
¿por qué vienen? Quiere decir que no está muy pelada ella tampoco.
Sí, eso es verdad.
¿Eh? ¿Diga?
No sé, ¿hay algo más que tú quieras platicar de o algo?
Pues todo.
Historia.
Yo lo que más o menos creo yo que les puede servir para que se edite
sí.
ese libro y se haga todo, ¿verdad?
Sí.
Y precisamente fue la idea de traerme los poquitos que conservo.
Sí, claro.
Y sabe que si yo hubiera sabido de que se me podía traer uno, hasta que vine aquí, mire, que podía donar unos recuerdos,
sí.
¿verdad?
Uh-huh, sí.
Yo precisamente tengo una foto del 57 en Salinas cuando andaba empacando apio,
uh-huh.
como del tamaño de la hoja esa.
Sí.
Y ahí estoy, donde estoy, se ve ahí donde estoy, a los 4, estamos arriba de la máquina, al cuarto estoy yo allí, y está esa foto, que fueron... Precisamente la llevó el jefe de la compañía de la Göring, llevó un fotógrafo al fin para tomarlos y en exclusivamente la llevaban para que conocieran al brasero que le estaba empacando al Army. Era yo, la
sí.
segunda iban a enviar a ellos al Army.
Uh-huh.
Sí, porque el Army no quería más apio, más empacado más del número 4.
Sí.
¿Mm? Y ya le empaqué 4 meses, pajaditos. Cuando me fui a venir casi se me hincaba. No, ¿qué, cómo te vas a ir? No, ya me voy yo. Ya está lloviendo mucho, llueve mucho.
Sí.
Ya en diciembre llueve mucho en Salinas.
Uh-huh.
Todo diciembre, enero, febrero, en marzo llueve todavía.
Sí,
¿mm?
Sí.
Y mucho frío.
Sí.
No, Dios. Ya, ay, madre, ya mejor me voy para México.
Sí.
A ver. Mire. Salió ahorita que moví esta.
¿Qué es tu...?
Esa es la que le decía.
Oh, la del...
Ahorita que fui a sacar
sí.
la botella y que salió de aquí.
¿Quieres meterla?
¿Sabe qué? Bien me dijo la muchacha que le tocó,
uh-huh.
que la había echado por aquí.
Ah,
y,
sí.
y ahí yo los dos la buscamos y no la hallan, pero se salió y no nos
sí.
dimos
¿Quieres
cuenta.
¿Quieres meterlo aquí?
Ahí, de hecho, sí. Bueno. De aquí ya no se sale.
Sí, listo. Sí. Ok, muy bien. Entonces.
Ahora lo que estamos peleando los hebreceros, ya saben, los ahorros que se nos quitaron.
Sí, sí.
El 10% de los contratos lo dicen en inglés y en español, que íbamos a... Nos iban a descontar el 10% como ahorro para cuando dejáramos de venir a trabajar a los Estados Unidos. Se nos iba a reintegrar en México.
Sí, sí.
Lo único malo que vi yo en este negocio, ahí le va, que el contrato, el convenio lo tuvieron los dos mandatarios. Y el mandatario de aquí cumplió con mandar ese dinero. Ahí lo agarraron, pero allá como siempre, a la bolsa.
Sí.
Y el tercero esto. Simplemente no muy lejos. Voy poquito para atrás. ¿Se acuerda que le mencioné que de los que vinieron al ferrocarril?
Sí, sí.
Fueron 100,000 hombres los que trabajaron en el ferrocarril.
Sí.
Esos metieron un ahorro de 100 millones de dólares en 1946. Ese dinero lo agarró a la salida Manuel Ávila Camacho o Miguel Alemán Valdés, que fue el presidente que siguió en México, que fue presidente del 42 al 52. No se sabe dónde están esos 100 millones de dólares. ¿Dónde están? En la bolsa de los señores del gobierno mexicano. Aparte, el 10% que nos... Eso nos quitaban a luz del campo. Por eso le digo que los ferrocarriles fueron los que metieron más, porque fueron 4 años y fue más sueldo el de ellos. Inclusive, tengo yo un amigo, aquí vive en Mexicali, fue de los que fue al ferrocarril, el 42. ¿Sí? Dice que, me platica, que cuando llegaron al lugar donde le tocó a él, al campo, que en el primer cheque que recibieron del pago, fue un funcionario de la Caja Blanca a hablar con ellos, que decía el gobierno que iba en nombre del presidente de Estados Unidos a pedirles que por favor le prestaran $20 de su cheque cada quien, cada raya, para sostener la guerra en Estados Unidos, comprometiéndose a que se los iba a entregar al terminar su periodo de 4 años. Por eso ascendió a los 100 millones por el préstamo más el 10%.
Wow.
Y eran 100,000.
Sí.
Y 4 años fueron 100 millones de dólares. Ahora, vamos a voltear la hoja. Entraron en 1946, más o menos entre noviembre y diciembre, entró ese dinero a México, que nunca lo recibieron los hebreceros. Le vamos a poner los intereses, el interés más mínimo que aquí hay en la Unión Americana. 46 a 2006 son 60 años, ¿verdad?
Sí.
¿Cuánto de intereses es? ¿Cuántos millones asciende? ¿Se imagina?
Sí.
Porque ese dinero tiene que ganar un rédito.
Sí, claro.
Le vamos a poner el mínimo. Yo, sin temor a equivocarme, le llega a los 300 millones. Y se me hace poco, porque son muchos años.
Sí.
60 años son muchos años.
Muchísimos años. ¿Mm?
Y ese es el pleito que no nos quieren pagar. Porque se las... Pero saben muy bien dónde está el dinero. ¿Saben dónde está la mayor parte del dinero de los hebreceros? Está en Acapulco, en los lugares turísticos, en los grandes hoteles de Cancún, en Isla Mujeres, en todos los grandes turísticos de México. Ahí están invertidos los moteles de 5 estrellas, pero como son de los señores grandes, ¿cómo los van a molestar? La cosa está muy fácil: decomisen las propiedades, pónganlas en remate, y así sale el dinero de los hebreceros.
Sí.
Pero ¿cómo va a ser si es fulanito, manganito, mi compadre, mi pariente? Ah, no. Y eso es lo que estamos peleando. Tenemos 7 años peleando el 10%.
Sí.
A ver, ¿qué tanto aguantamos? ¿Sabes qué es lo único ahorita que dio el gobierno de aflojón? Nos está dando 38 mil pesos a, como anticipo. La ha estado sacando, recibiendo las personas enfermas, los inválidos. Hay muchos jóvenes brasileños que andan en silla de ruedas, pues están inválidos, ¿verdad? Y esas personas están, son de los que han estado cobrando. Y ahora yo también ya lo solicité porque a mí me pasó este caso. El día 10 de mayo se me quemó la casa. Entonces yo fui con la señora y le platiqué. Entonces ella me dijo que iba a meter las gestiones al que se me diera lo más pronto posible esa ayuda para reconstruir mi casa yo. Y no, pues ya estamos a 23, ¿qué?
24,
¿no?
Sí.
Pues tengo 14 días que se quemó la casa. Uh-huh. Y no se me ha resuelto nada, Javi. A ver si... Y es lo único que ha aflojado el gobierno, son los 38 mil pesos, pues muy poquito. Fueran 38 mil dólares, pues todavía. Uh-huh. Pero los, no, 30, no son más de... bajito de 3 mil dólares.
Sí, sí.
¿Mm? Muy poquito. Pero pues, como el caso mío, pues algo es algo, ¿verdad?
Sí.
Ya me alineaba si quiera algo, pero ni modo. Y ese es el pleito que tenemos ahorita contra el gobierno mexicano. Y ya tenemos comprobado que el gobierno de aquí no lo debe. El gobierno de aquí mandó ese dinero.
Sí.
Allá es donde lo hicieron perdedizo. Pero ahí le hemos descubierto. El último presidente que hizo uso de ese dinero, nosotros, ¿sabe quién fue? Zedillo, 50 millones de dólares que quedaban de los braceros. Se los, ahí fue donde se inventó ese que le decimos el robaproa. Para salvar a 412 familias dueños, de banqueros, de los dueños de los bancos de México. Entonces, para completar, se sentó en los 50 millones en vez de verlos entregados a que se le hubieran sido repartidos los braceros, ¿no? Para salvar a las 412 familias. Ahí se acabaron los ahorros que había de nosotros allá al lado mexicano enviados de aquí.
Sí.
Pero lo que el dinero está ahí, pero ya sabemos dónde está invertido. Uh-huh. Si está fácil de que pague la cuenta, pero ¿cómo van a molestarse? ¿No? ¿Se imagina? El dineral que producirían esos grandes moteles en los lugares turísticos,
sí,
en
sí,
México.
Claro.
¿Mm? Pero no quieren hacer, pero van a aflojar.
Sí.
¿Sí? ¿Qué más?
Eso es todo.
¿Nan?
No.
¿Ya?
Ya, creo que...
Entonces ahí le hago mucho encargo de eso.
Sí.
Que...
Sí.